Los portales, uno de los temas favoritos de la ciencia ficción. Aperturas en el espacio o tiempo que conectan a quienes los utilizan con lugares distantes. Un portal es, pues, un atajo, una guía o una puerta hacia lo desconocido. Bienvenidos a Interregno Podcast, un espacio de exploración hacia los límites de lo posible o lo imposible, quizá. Mi nombre es Diego Sarmiento Herencia, soy guionista, director y compositor de cine, y como siempre, me acompaña el escritor e investigador José Witch Rodríguez, quien, al igual que yo, es un apasionado de la ciencia ficción y de la fantasía, lo que queda más que claro en nuestra serie web antológica Interregno. Hola Pepe, ¿cómo estás?
Dieguito, ¿cómo estás? Una vez más, feliz de conversar, de seguir por estos rumbos, esos caminos del misterio con sustento científico, siempre con el afán de explorar otros ángulos de la realidad con ciertos fundamentos divulgativos, esencialmente, ¿no?
Los portales.
Un tema que...
casi, ¿no?
Claro, ha entrado a la cultura popular, ¿no? La primera referencia a la que pienso ahora es Stargate, una película...
Claro.
Conoce muy bien, creo que concentran muy bien tanto lo que la ciencia postula sobre los portales y lo que la mitología también ha aportado. Pues hay referencias, según estoy explorando, hay referencias muy antiguas sobre, entre comillas, portales.
Justamente Stargates, ¿no? Los Stargates como
claro.
Stargate, por ejemplo, o acá mismo en el Perú, ¿no?
Exacto. Hay muchas tradiciones, muchos relatos de una complejidad, incluso diría yo, de una altura poética notable, ¿no? Pero hay que ir sacando las capas y ver qué hay en el origen.
No, sí, en la antigüedad justamente se habla pues tanto de portales o Stargates que permitían la llegada de ciertos seres de otros espacios en la galaxia, así como también puertas hacia el reino de los dioses, ¿no? Que podía ser cualquier cosa, en realidad podría ser, tratarse de otra dimensión o de otro lugar o de otra época.
Sí, hay que tratar de proyectarnos, ser un poco una hermenéutica de los contextos más antiguos, ¿no? Si efectivamente fueron dioses o entidades llegadas de otros puntos de este universo, la única forma que tenían los antiguos de todas las latitudes era, bueno, efectivamente son dioses y pueden abrir estos lugares, crear estos lugares, fijarlos para conectarse con sus hijos, con sus descendientes o con sus experimentos.
Claro. No, y decía, disculpa que te corte ahí, pero también...
No te preocupes.
No hay que... Creo que es importante no omitir otra posibilidad que estos portales también pues hayan sido inventos a manera de explicar algo que no podían explicar, ¿no?
Sí, es una manera interesante y objetiva de ver el asunto, ¿no? Creo que la existencia de estos portales, estas construcciones espirituales, muchas veces tienen que ver con los ritos de paso, ¿no? Si todos los pueblos tienen la concepción de que es posible conectarse con un nivel más elevado. En origen puede estar justamente eso anclado, ¿no?
Claro.
Que desde que el hombre, la humanidad, tomó conciencia de sí misma, también comenzó a hacerse muchas preguntas, ya no solo sobre cuestiones cercanas, cotidianas, sino sobre sucesos, fenómenos que escapaban a su entendimiento, ¿no? o al nivel en que se hallaba el entendimiento de la primera humanidad, ¿no? Eso podría explicar tranquilamente el hecho de que casi todas las culturas, no digo necesariamente que todas hayan sido visitadas por X entidades, sino que todas las culturas, como una especie de imaginario colectivo, han concebido en algún momento la posibilidad de un pasaje que no solamente es físico, sino creo que también simbólico, expresa una voluntad de elevación y de comunicación con otras fuerzas, y sobre todo entenderlas dentro de los parámetros, desde los antiguos habitantes de Turquía hasta los antiguos habitantes de la región donde hoy está este portal, que los ufólogos llaman Puerta de los Dioses, ¿no?
Claro.
Tiahuanaco, con el disco, con la suposición de que había colocado un disco para abrir dos puertas, una más grande que era para los dioses, exclusivamente para dioses, una puerta VIP
y
otra más pequeña para los mortales. Tiahuanaco como tal, como se ve hoy, es una reconstrucción, se nota incluso que hay una rajadura. Cuando lo encontraron estaba bastante combado, derruido, lo reconstruyeron y es uno de los puntos místicos, como Stonehenge, ¿no? O como este lugar misterioso del cual estamos apenas conociendo, está en la región andina, esta especie de recinto sagrado donde se encontraban estas dos puertas, ¿no? Creo que no está muy lejos de Tiahuanaco, está en el sur andino de la parte del Perú, ¿no? Claro. Pero que apenas está revelando sus secretos, su encanto, ¿no? Su hechizo. En todo esto creo que la palabra hechizo y encantamiento, a pesar de que nuestro interés es también científico, ¿no? Siendo tú y yo irremediables creadores, podemos quitarnos esa especie de impronta, de atracción por misterios que en el fondo carecen de respuesta, ¿no?
Claro, y un poco ahí para sobre ese punto, sobre los hechizos y los encantos y la magia en general, ¿no? Hay algo que yo siempre le repito a mis alumnos en la carrera, y es que cuando a veces hablamos de Méliès, pues yo les hago el chiste o la broma de Méliès puede ser mago, y como ustedes saben, la magia no existe, ¿no? O sea, los magos, al final de cuentas, lo que son es ingenieros o científicos, ¿no? Entonces, detrás de todo hechizo, detrás de toda magia, yo creo que siempre podemos encontrar una explicación científica, ¿no? Y lo que para algunos es magia, para otros simplemente es ciencia.
Lo interesante es cómo organismos oficiales muy respetados van también subiéndose un poco a la cresta de la ola respecto a cuestiones que hace unos años no habrían sido más que deslumbrantes ficciones y hoy parecen ser explicables, ¿no? La NASA, por ejemplo, ¿no? ¿Qué opinas tú de lo que la NASA ahora está certificando, ¿no? La NASA tiene pues ese, ¿no? Ese halo, ¿no? De legitimidad.
Sí, no, por supuesto que sí. O sea, imagínate la cantidad de tiempo, recursos, mentes y capital que han utilizado para expandir los límites de nuestro universo, ¿no? O sea, no del universo en sí, sino del nuestro, ¿no? El que conocemos. Y sí, efectivamente, lo que mencionas, esto es muy interesante de la NASA y estos portales que han validado, ¿no? Unos portales que se encuentran en estas regiones de difusión de electrones, ¿no? Lugares en los que el campo magnético de la Tierra se conecta con el campo magnético del Sol y crean una vida ininterrumpida y directa, a pesar de los 93 millones de millas que nos separan, ¿no? Es,
claro.
Es muy interesante eso de ahí.
Somos en otra escala, los 149 millones de kilómetros, ¿no? De lo que se estila en, ¿no? en el ámbito hispánico. Y eso es sorprendente.
Es increíble realmente, ¿no? Este tipo de descubrimientos, porque validan una serie de otras cosas. Y lo más interesante es que el científico, digamos, el físico especialista en plasma, que hizo el descubrimiento, que es Jack Scudder, de la Universidad de Iowa, ha solucionado otro problema aún, ¿no? Que era el problema de lo inestables y elusivos que podían ser estos portales, pero parece que ha encontrado la manera de predecirlos, ¿no? Y eso es el avance más importante aún, ¿no? Porque sin saber dónde van a aparecer, pues son inútiles, ¿no? Sabiendo dónde van a aparecer, pueden servir para algo.
Me imagino que todavía hay mucho que investigar al respecto, y el nivel de predictibilidad pues de la ciencia es una de las bases de cualquier modelo, ¿no?
No, y hay todavía la búsqueda de para largo, ¿no? Hay claro, mucho camino por recorrer y muchas generaciones probablemente hasta darle una utilidad, ¿no?
Pero es fascinante, ¿no? Es fascinante y una vez más nos remite a el misterioso mundo de lo subatómico, ¿no?
Algo ahí para digamos, tampoco quedarnos en lo teórico o en la cuántica o en la física, porque ni tú ni yo somos físicos y entendemos esto bien, ¿no? Pero nunca a nivel científico, pero sí hay algo...
Tú sabes que los propios físicos cuánticos dicen que en realidad no entendemos mucho el asunto, así que no estamos tan mal.
No estamos tan mal, pero sí hay algo que creo que va a ser de interés de la gente que nos esté escuchando. Y es estas historias que me contaste de estos portales en Lince.
Ah, claro, es nuestra referencia más cercana. Desde hace unos años, en varios soportes, en varios medios amigos, afines al nuestro, a Interregno Podcast, circula cada vez con más datos y con más seriedad. El primer testimonio sobre una suerte de portal en el distrito de Lince es de hace 16 años. Ha sido muy comentado, está en varios soportes. En esencia es la historia de una niña. Ella vivía en esa zona entre Canevaro, es el Lince clásico, ¿no? Antiguo, ¿no? Parece que entre ciertas cuadras de Canevaro y en esquina con una calle muy tranquila llamada Peset, yo aún no he visitado, o sea, no voy hace mucho tiempo por ahí, se producen fenómenos muy extraños para los cuales aún no hay una explicación plausible, ¿no? Salvo que volvamos a esto de quizás no sea tan atractivo hablar de física cuántica, mecánica cuántica, el nivel subatómico y todo lo que pasa ahí, podría ser un punto de partida. El hecho es el siguiente, ¿no? Esta niña, cuando creció, se animó de joven adulta a contar, a dar testimonio de algo que había ocurrido una tarde, ¿no? Estaba con su mamá y con su hermana, estaba regresando de la casa de su tía, y Glenda, así se hace llamar, relata que volviendo con tranquilidad se encontraron de un momento a otro en un lugar diferente. Vieron, y esto coincide con testimonios posteriores, edificios muy altos de aspecto metálico, estructuras inimaginables, cesa el ruido de movimiento, las vías se anchan, hay también en el entorno sembríos, combinada con esta arquitectura pues inusitada, ¿no? Y un cielo que no era el cielo de Lima. Pero lo más curioso en este primer caso, el más remoto de todos, es que el papá, que estaba esperándolas en el departamento de Canevaro, estaba contemplando un programa de televisión ya preocupado, y de un momento se da cuenta de que ya no hay ruido. Cuando se asoma a la vía pública, ve una atmósfera muy, muy extraña. No quiero agregar nada peculiar. Lo que él vio es una calle sin personas, ¿no?
Claro.
Y además tuvo la sensación de que algo se había paralizado, como que el tiempo se había detenido, ¿no? Y también, igual que la experiencia casi simultánea de su familia, duró poco, quizás un minuto o dos. Y en eso llegan ya las niñas y la mamá.
Claro.
Parece que no trataron el asunto muy rápido, tuvieron que procesar qué pasó, qué ocurrió.
Yo me imagino que cualquiera que vive algo así, pues no quiere decir nada a miedo de que lo metan al arco Herrera, ¿no?
Claro, es algo realmente espectacular, ¿no? Es un acontecimiento, algo que marca pues un antes y un después en una historia familiar. Lo cierto es que solo lo comentaron con personas de mucha confianza, y con el tiempo, cuando otros casos comenzaron a ser materia de análisis, Glenda, ya mayor, decide hablar, ¿no? Dar un testimonio en vista de que el patrón se repetía.
Claro.
Varios casos muy similares y recurrentes, donde todos los elementos, la hora quizás no importa. Está el caso de un joven empresario que tiene una cita 8 de la mañana, está con el auto por Canevaro y Peset, y también, ¿no?, de un momento a otro ve los edificios metálicos de enorme altura, el cielo ha cambiado de tonalidad, no está en el lugar donde tendría que estar. Es como esos sueños que muchas veces hemos tenido de que creemos estar en Lima, por ejemplo, o en una ciudad donde hemos vivido, en tu caso Nueva York, en mi caso Buenos Aires, hemos vivido en esas ciudades, las conocemos bien, nos hemos trasladado y hasta podríamos regresar sin ningún problema o movernos como nos movíamos hace 30 años, 20 años, cuando tuvimos la suerte de, por esas razones, vivir en esas ciudades. Y por lo menos a mí me pasa que sueño mucho con Lima y con Buenos Aires, y a veces siento que no estoy en la Lima que conozco ni en el Buenos Aires que conozco.
Claro,
son y no son,
las ciudades, ¿no?
Se mezclan y se abren calles que no existen. Estoy buscando un lugar que conozco bien, pero no lo puedo encontrar. Me recuerda mucho.
Y de pronto una calle muy familiar que podrías tomar en esas ciudades, de pronto te conduce a la otra, ¿no? Casi de inmediato.
Exacto, ¿no? Es así. Pero volviendo a estos portales o a estas aperturas instantáneas de lo que llamamos por convención un portal, no sabemos lo que son ni cómo pueden explicarse desde alguna teoría por ahora. Los patrones son recurrentes también, se habla de la calle ancha.
Uh-huh.
Sí, puede variar, pero en lo que todo parece coincidir es que hay edificios muy altos, uh-huh, metálicos, el color del cielo cambia, las vías se anchan, hay poca gente o nada.
Claro, el paisaje es similar, ¿no?
El paisaje es similar y parece que hay alteración del tiempo. Pero en el caso del empresario joven, tuvo la experiencia de creer que solo había transcurrido unos cuantos minutos hasta que de un momento a otro vuelve. Fue traumático también para él. Ve el reloj y era 9:30 y todo esto empieza a las 8. Él calcula que tendrían que haber sido solo 2, 3 o hasta 5, quizás 10 minutos, pero al mirar el reloj ya eran 9:30 de la mañana. Hubo una especie de salto temporal.
Claro, salto temporal.
En el caso de un enfermero, también con los mismos aspectos, ¿no?, edificios altos y metálicos, también se produce un salto de esta naturaleza. Y el más reciente es público, es el caso Galiquio. El señor Galiquio es un artista gráfico y también tuvo esta experiencia, pero a diferencia de Glenda y del empresario joven, cuyo nombre no tengo en la mano, no ocurrió en Canevaro necesariamente, sino ocurrió en el entorno de Lince. Parece que Lince es un distrito con una carga muy poderosa en estos términos. Esto ha ocurrido más cerca de Rizo, el caso del enfermero técnico, también, ¿no? Suben a un taxi con su prima y su sobrinito, van a hacer unas compras en el centro de Lima, pero igual están circulando por una paralela de Arequipa entre Arequipa y Petit Tuars y tienen la misma experiencia. Traumático también, por supuesto.
Ahora,
impresionante.
Para que existan estas fracturas, ¿no? Porque tienen que ser fracturas para poder conectar, digamos, ya sea un universo con otro o una dimensión con otra, ¿no? O sea, cualquiera de esos casos. Yo siempre me planteo una pregunta que nunca puedo responder, ¿no? Y es, ok, digamos que es cierto. La pregunta es, ¿por qué o para qué? ¿No? Ese es el asunto, ¿no?
Es la pregunta indicada, claro.
¿No? ¿Qué está pasando? Es ya, lo que está pasando, eso podríamos dejarlo para después, pero el por qué, ¿no? ¿Por qué esa fractura? ¿Por qué en ese lugar? Yo no creo que, si es que esto realmente pasara, yo no creo que sea simplemente una casualidad, ¿no? Una fractura de ese tipo debe suceder porque quizá, no sé, imaginemos, vamos a ponernos en el campo de lo especulativo que nos encanta a ti y a mí, imaginemos que estos edificios enormes de metal en realidad son plantas energéticas, ¿no? De un futuro o una dimensión o un universo que sucede en paralelo. Y esa
es una de las propuestas.
Quiebra o hace una fractura en el espacio-tiempo, lo cual produce este fenómeno, que es como una ventana más que otra cosa, ¿no? Y quizá el fenómeno del tiempo que pasa más rápido, más lento, puede ser simplemente por el estado en que la persona termina luego de tremendo shock, ¿no? El tiempo que le toma recuperarse y quizá hasta un momento de estar catatónico, ¿no?
Un problema de memoria también, ¿no? Se borra lo que no se quiere recordar, ¿no? Hay un joven estudioso de estos fenómenos, que no me voy a mantener en reserva, lo voy a llamar el informante, gran amigo mío,
perfecto,
que me dio muchos datos interesantes respecto del último de los casos, que es el más impresionante, el caso Galicio. Este no ocurre por la zona de Rizzo o inmediaciones, sino más bien por la zona del Turing.
Ah, okay.
Hay un tremendo parque.
Eso es
muy grande.
Por allá, por Trinidad Morán, por César Vallejo.
Exactamente, ocurre por ahí. Y le pasa exactamente lo mismo que contó Glenda 18 años antes. Según el testimonio Galicio, la vía cambia, se ancha. Según el testimonio, podrían entrar 20 autos en esta especie de carretera. La vereda opuesta está a una gran distancia y solo ve a una figura. Y cuando cruza esta inmensa calzada y está a punto de atajar a la persona, ¿no? Hablarle, está volteada, desquita con una especie de túnica, alguien le toca el hombro, voltea y ya está en nuestra realidad, pero no está en la zona del Turing, está en Salaberry con un amigo a quien no veía hace mucho tiempo. La conversación, pues, es desconcertante para ambas partes.
Por supuesto.
Porque han coincidido. Quizás es más impresionante para el señor Galicio, pues, estaba a punto de abordar a este personaje misterioso para preguntarle justamente cómo regreso y dónde estoy. Y en ese momento hay un corte y está en Salaberry con un amigo al que no veía hace tiempo. Es realmente un testimonio espectacular,
sí,
y por ahora, bueno, uno de tantos casos inexplicables y misterios relacionados con estos atajos, puertas, ventanas que sí parecen tener una regularidad. ¿Y cuál es? Que aparecen siempre en una zona conocida como Lince, en la ciudad de Lima.
Sí, y por eso mismo es por lo que digo que si es que hay un porqué o una explicación, tendría que ver con algún centro de desarrollo de muchísima energía, ¿no? O sea, en alguna otra, ya sea dimensión, tiempo, lo que fuere que se conecte, porque como sabemos, pues crear un punto de conexión entre dos espacios, ya sea distantes, espacialmente como temporalmente, pues implica una cantidad tan alta de energía que pueda doblar, ¿no?, el espacio-tiempo para permitir estas hipotéticas conexiones, ¿no? Y les llamo hipotéticas porque, bueno, son hipotéticas, ¿no? Nunca se
han probado. Funcionan, están comprobadas en el nivel cuántico, en el nivel de lo más pequeño, subatómico.
Entonces, podemos estar viendo el presente, el pasado, una versión alternativa de ese presente, de ese pasado, otra dimensión, otro universo, en fin, infinidad de cosas, pero un poco para... Yo creo ya para ir cerrando también el tema por hoy, es justamente que yo creo que al final de cuentas lo que termina siendo importante y lo que nos hace hablar de este tema es esa fascinación que tenemos desde la narrativa, desde, bueno, en el caso mío, las películas, con la idea de los portales, ¿no? De hecho, tú y yo lo hemos usado, ¿no? En la escritura del guión del Misterio del Sembrador, esta película soñada que tenemos ahí en planes de tu gran personaje, Pablo Teruel. Al final
gracias,
está todo, pues tiene mucho que ver con ciertos portales.
Es cierto.
Están presentes. Con
la obsesión por solo por un momento aceptar que existan estas conexiones interdimensionales o tienen que ver con los llamados universos paralelos.
Así es.
Lo fascinante es que la ciencia, mientras más se preocupa por explicar los fenómenos, más entradas, más preguntas sin respuestas seguras obtiene, ¿no?
Claro que sí.
Yo creo que la actual concepción de los portales está llamada a tener en algún momento, quizás eso le quite la fascinación y el misterio y el encanto del que hablábamos al principio. Me gustaría que fuese más místico, pero creo que hay explicaciones científicas no excluyentes, por cierto, ¿no? Sabes que los paradigmas científicos se han ido modificando y seguirán modificándose. Lo que hoy parece la suma de todas las teorías sobre el universo y que asegura que puede explicarlo todo, la teoría M o modelo M sobre las supercuerdas, en el nivel subatómico más incomprensible para nuestra experiencia cotidiana, creo que en algún momento sí podrán ser materia de una explicación más coherente, más allá de la especulación y más allá de la tentación fantástica que siempre nos va a embargar a ti y a mí, querido Diego.
No, y créeme que yo creo que una vez que tengamos esa explicación, no va a bajar nuestro interés, yo creo que va a aumentar, porque si hay algo que los creadores pues tenemos en común, es que somos exploradores, ¿no? Quizá lo hacemos en palabras o en mundos imaginarios, pero la posibilidad de explorar más allá es justamente lo que nos mueve, lo que nos lleva a diseñar estos mundos fantásticos, estas ideas que sobrepasan a la realidad. No es un mero escapismo, ¿no? Es también un querer ver más allá.
Claro, y quizás estamos haciendo un trabajo que los propios científicos necesitan.
Pero bueno, vamos terminando. Para cerrar un poco una idea que se me ocurre y luego para despedirnos es este... ¿Cómo es este asunto de los portales, ¿no? Que empieza como magia, pasa a ser ciencia especulativa y hoy día es ciencia y quién sabe lo que venga al futuro. A mí me ha gustado mucho tener esta conversación contigo, Pepe, teníamos este tema pendiente y muchas gracias por el tiempo, como siempre. Yo sé, este es un proyecto que tenemos los dos juntos, pero igual, yo sé, los dos andamos siempre ocupados, así que ha sido, como siempre, un gusto conversar contigo.
Muchas gracias. Yo también he disfrutado mucho de esta conversación y dispuesto a continuar. Interregno Podcast
sigue.
Está llamado a ocupar, creo yo, un espacio de sana competencia con otras miradas, otras propuestas y todos hermanados en esta
peleado, en la exploración, ¿no? En la exploración.
Todos hermanados por este sentido agudo de la exploración. Muchas gracias.
No, y gracias a todos también por escucharnos. Ya saben que se pueden suscribir, pueden darle así 5 estrellitas, pueden escribirnos por ahí, buscarnos en algún lado, ahí vamos a tratar de responder. Esperemos no responder con pachotadas como a veces lo hacemos, pero bueno, es lo que hay. Así que muchas gracias por escucharnos. Ojalá les haya gustado y estén atentos para el siguiente episodio de Interregno Podcast.
Chao a todos. Muchas gracias.